Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Voy a leer desde el versículo número 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, damos alabanzas a tu nombre, damos gloria a tu nombre. Como cantábamos, Señor, nos sentimos alegres de poder exaltarte, Padre, de poder estar aquí congregándonos, recibir tu palabra para guardarla en nuestros corazones, para afirmar nuestra fe en tu palabra, para vivir piadosamente delante de ti. Clamamos para que tú nos bendigas a través de tu palabra y nuevas porciones de gracia nos sean derramadas por tu Espíritu en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Que podamos salir más capacitados para proclamar al mundo tu grande y bendito nombre. En Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es El significado y el enfoque bíblico del Evangelio. El significado y el enfoque bíblico del Evangelio. Hemos estado viendo algunos mensajes con referencia al Evangelio. Y hasta aquí hemos estado viendo que el Evangelio tiene como mayor don o regalo a Dios mismo. Dios es el mayor don o regalo del Evangelio. Nosotros hemos visto que el Evangelio mismo tiene oposición, una oposición muy fuerte. Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y aquellos que no han conocido el Evangelio tienen una oscuridad, no solamente en su naturaleza o en su estado espiritual, fruto de la caída, sino también que hay todo un sistema, un mundo preparado para que se mantenga en oscuridad. Satanás ha mantenido a los incrédulos en ese mundo donde les impide recibir la luz del Evangelio, donde les impide que el Evangelio llegue a sus corazones. Y nosotros queremos continuar con este pasaje donde el Señor nos habla de que aquel que vino a manifestar esa gloria del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Dice que para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y quiero que veamos brevemente en esta noche el significado de ese Evangelio. La luz del Evangelio es lo que brilla en nuestros corazones y nos lleva a la salvación. Es la obra del Espíritu Santo regenerando al pecador a través o por utilizando el Evangelio para hacer entender a ese pecador. Él regenera al pecador, Él le da vida al pecador, le da el don de la fe al pecador y luego le presenta el Evangelio y a ese glorioso Salvador. Esa luz llega gracias a que Él obra en el corazón. Entonces, ese Evangelio delante de los incrédulos está encubierto. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos del Evangelio? ¿Cuál es el significado de esa palabra, Evangelio? La palabra Evangelio viene de una palabra griega, una composición ya que es Evangelio, buenas, y gelio, noticias. El Evangelio son las buenas noticias. Esa es la etimología de la palabra. 1 Corintios 15, 1 al 4 nos amplía esa idea, donde nos habla Pablo del Evangelio que predicó, de las buenas noticias que predicó a los hombres, específicamente a esta iglesia. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ese evangelio era lo que producía la salvación si lo recibían, si permanecían en él. Y sigue diciendo el apóstol, si no creísteis en vano, si no has recibido ese evangelio, si no has creído ese evangelio y aún te mantienes en ese evangelio, has creído en vano. Continúo. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo resume el evangelio que él recibió. Pablo resume el evangelio que él les predicó. Pablo resume el evangelio que ellos creyeron y por el cual eran salvos en esto. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras y Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él resume el Evangelio. Por lo tanto, además de que es buenas noticias, el Evangelio es el anuncio de nuestro Señor que encontramos así en el Antiguo Testamento. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su hijo a ese niño Emmanuel, Dios con nosotros, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esas buenas noticias que el Señor trajo a través de la condenación en Génesis 3:15 a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esas fueron las palabras del Evangelio. Las palabras del anuncio del Salvador. Entonces el Evangelio es el anuncio del Salvador. El Evangelio es el anuncio de Isaías, de que Él tomaría nuestros pecados sobre Él. De sus llagas nosotros fuimos curados, como una oveja, como un cordero fue llevado al matadero. He ahí el anuncio del Evangelio. Esto es Evangelio. El Evangelio es cuando Cristo nace y se hace hombre, encarnándose, como dice Filipenses 2, dejando esa gloria visible, esa gloria que se manifestaba en él para hacerse un siervo y muriendo en una cruz. Eso es el Evangelio. Cuando Cristo muere por nuestros pecados, cuando Cristo resucita al tercer día conforme a sus propias palabras, conforme a sus palabras. Ustedes quieren testimonio, quieren señal de los cielos. Una sola señal les será dada. La señal de Jonás. Cuando él se levantaba de entre los muertos, durando 3 días en el vientre de la tierra. Eso era evangelio. Cuando Cristo ascendió a los cielos al tercer día. Perdón, cuando Cristo ascendió a los cielos luego de haber resucitado al tercer día. Cuando Cristo se sentó a la diestra del trono de Dios. Y cuando Cristo es anunciado de que volverá por segunda vez. Eso es evangelio. Ese es el evangelio que nosotros hemos recibido y predicamos. Las buenas noticias. Cristo siendo anunciado. Cristo sirviendo y sanando a los enfermos. Cristo dando testimonio de la verdad. Id y decid a Juan. Los cojos oyen, los ciegos ven. El evangelio es anunciado a los pobres. He ahí el evangelio. Cristo es el evangelio en toda su extensión. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la definición más sencilla o el significado más claro y directo de lo que es el Evangelio. Pero en segundo lugar, veamos cuál es el enfoque o propósito bíblico del Evangelio. Como dije, bíblico es, ¿cuál es el enfoque de la Biblia? ¿Cómo enfoca la Biblia el Evangelio? La Biblia, por medio del Evangelio, nos revela el plan y propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Lo que estaba oculto en la voluntad de Dios, como dice Deuteronomio 29:29, esa revelación, eso que estaba oculto, que no le fue manifestado a nadie, le pertenecía a Dios, hasta que Él quiso revelarla. Inmediatamente Él la revela, nos pertenece a nosotros. Lo oculto de Dios le pertenece a Él. Lo revelado a nosotros, nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Dios había ocultado su plan hasta el momento en que el hombre cayó en pecado. En Génesis 3 vemos que él habló a la serpiente y en forma de juicio a la serpiente le dice que la simiente de Eva le pisaría su cabeza. Esa fue una palabra de esperanza para Adán y Eva, que habían caído bajo el yugo de esclavitud del pecado, que ahora eran reos pertenecientes al reino de la muerte. Ahora estaban bajo el poder de las tinieblas, de Satanás. Esas palabras de juicio de la serpiente fueron el evangelio, las buenas noticias para Adán y Eva. Y la Biblia habla de esas buenas noticias, pero habla de que las buenas noticias no eran un propósito en sí mismas. La salvación del hombre no es el propósito final del evangelio. La salvación del hombre era parte de ese gran propósito de Dios. Las Escrituras poseen una unidad y un mismo corazón. Y aunque cada uno de sus 66 libros tienen un contexto, un contenido definido, podemos hallar que cada libro apunta hacia un lugar, apunta hacia un propósito, hacia el mismo propósito. Todos están dirigidos hacia un fin, un mismo fin, el cual fue determinado por Dios, su autor intelectual. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese, antes que hubiese creación y tiempo, en esa eternidad en que solamente estaba Dios. Dios se propuso su plan, desarrolló su plan. Y es aquí que fue por medio del evangelio que Dios le deseó mostrarlo. A través de su palabra y a través de su revelación escrita, a través de la revelación que dio a nuestros primeros padres, como lo dice la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, que en los primeros tiempos Dios habló a través a los padres, a través de los profetas. Y estos profetas recibieron la revelación de Dios. Dios nos habló a través de ese profeta Abraham. Dios nos habló a través de ese hombre de Dios llamado Jacob. A los padres, Dios les reveló su palabra. Pero luego habló a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Malaquías, trayendo revelación tras revelación, ampliando el entendimiento de la palabra de Dios, mostrándole sus propósitos eternos. ¿Y cuál fue el plan? ¿Cuál fue el propósito que Dios reveló en su palabra? La Biblia muestra que el plan de Dios era uno, claro y sencillo: glorificar su nombre, dar gloria a su nombre a través de toda la creación, a través del plan de salvación, a través del glorioso Salvador. Efesios capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Observemos el plan de Dios. ¿Cuándo comenzó el plan de Dios? ¿Con Génesis? ¿Con Adán y Eva? ¿Inició el plan de Dios cuando Adán y Eva pecaron? ¿Hubo un plan B? Porque en Adán hubo un error. Realmente el plan de Dios en Adán, el plan que Dios les reveló a Adán en Génesis 3, es su plan desde antes de la fundación del mundo. Dios nos bendice. ¿Cómo nos bendice? Nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En los lugares celestiales, su iglesia, su cuerpo, su amada, fue bendecida por Dios. Y dice que Él había seleccionado, señalado, a través de quien recibiríamos esa bendición: Cristo. Versículo 3. Dice versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo todo iba a girar, estaba determinado en su plan que todo girara a través y por medio de Cristo. para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Seríamos santos y sin mancha. ¿Y cuándo Dios pensó en eso? En la eternidad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 14. Que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Observen cómo se repite una y otra vez. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de hacer el mundo. Nos bendijo en Cristo, nos salvó en Cristo. Propósito, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia, para su gloria, para su gloria. Esa bendición espiritual que recibimos y esa salvación en Cristo no era el fin. Porque a lo contrario, entonces Dios sería un idólatra. Porque estaría adorando a sus criaturas. Si el objetivo de Dios son sus criaturas, entonces Él es un idólatra. No. El objetivo de Dios no son sus criaturas. El objetivo de Dios es Dios mismo. Es su gloria. Es su gloria. Él preparó todo de antemano para su gloria. Al Salvador para su gloria. A los que iba a salvar para su gloria. Para alabanza de su gloria. En la eternidad Dios determinó dar gloria a su nombre. Y exaltar al Señor Jesucristo. Exaltar hasta lo último a su Hijo. ¿Saben por qué? Porque su Hijo revela gloriosamente, perfectamente a Dios, al Dios Padre. Los revela. Eso es lo que nos dice nuestro texto. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aunque nuestros primeros padres, Adán, Jacob, Abraham, quisiesen ver a través de la creación, y aún nosotros mismos, quisiéramos ver a través de la creación la belleza y la gloria de Dios, nos quedaríamos cortos. Si ellos quisieran, como dice Hebreos capítulo 1, como le fue revelado a nuestros padres a través de los profetas, aún Isaías con toda la revelación, veía las cosas de manera opaca, no las entendía. Hasta que Cristo vino. Cuando Cristo vino, Él manifestó, mostró gloriosamente al Padre. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso tenemos. Cristo le dice, Felipe, de que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mírame a mí, Felipe. Tú quieres contemplar la gloria del Padre, contempla mi gloria. Quieres contemplar la bondad del Padre, mírame teniendo bondad del necesitado. Tú quieres contemplar el poder del Padre, obsérvame caminando sobre las aguas. Mira cómo le mando a las aguas. Calla, enmudece. Y el viento y el mar le obedecen. Cuando los discípulos vieron esto, ahí fue que temblaron. Ellos pensaban que era un fantasma. Pero cuando este hombre entró a la barca y todo estuvo en calma, ahí fue que temblaron. O cuando él estaba durmiendo y lo despertaron, Señor, mira que perecemos. Lo levantaron, él tenía un sueñito muy bueno. Y lo levantaron. Y él le dijo al mar, silencio, y al viento enmudece. Y ya. ¿Y quién es este hombre que el mar, lo que no tiene freno, humanamente hablando, control, métase al mar en un día de huracanes, en una barquita, a ver, para que usted sepa lo que es el mar en su buena. En huracán, él hace así, saca piedra y la tira. Parece como si tuviera mano. La fuerza. Sin embargo, Cristo le dijo al mar, mira, haz silencio. Estoy durmiendo. Y se cayó. Amados hermanos, esta revelación Dios la trajo a nosotros. Y nos las ha traído a través de su palabra. Para que nosotros le glorifiquemos y entendamos
que el propósito de Cristo en nuestra vida, el propósito de Cristo al venir al mundo, su fin no fue salvarnos, su fin último no fue salvarnos. Su fin último, dar gloria a su Padre. Y guiarnos de regreso al Padre. Porque como enemigos de Dios, teníamos una sola cosa, el juicio de Dios. Pero Él vino a revelar en toda gloria, belleza, majestad. ¿Usted quiere conocer a Dios personalmente? Lea las Escrituras y conozca a Cristo. Conozca a Cristo. Lea las Escrituras y conozca a Cristo. Y estará tan cerca de Dios. Tan cerca de Dios. Que será incomprensible. Glorioso. Usted se llenará de alegría. De espanto. De deleite, de placer, al conocer a Dios a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En la eternidad Dios determinó dar gloria a su nombre, exaltar a su Hijo, porque su Hijo es la mayor expresión de su gloria, la más clara y aún podríamos decir palpable expresión de su majestad. La naturaleza no puede decir nada de Dios como lo dice Cristo. Se queda cortita la naturaleza. Hebreos 2, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y porque en sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, la imagen misma, la esencia misma del Padre, es Jesucristo. ¿Usted cree que aunque usted vaya a ver las cataratas del Niágara, eso le va a hablar tan gloriosamente de Dios como Jesucristo? No, se va a quedar corta. Corta y pico. Usted puede ir al mar y quedarse en el mar y abrir así los brazos y ver las estrellas. Y eso se va a quedar corto. Corto. Cristo vino a revelarnos al Padre. Cristo vino a manifestar la luz, la gloria, la majestad, la belleza, el poder, la grandeza de Dios. Por eso podemos ir continuamente delante de Él, porque Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Por eso es que el propósito de nuestro, si el propósito nuestro, amados hermanos, como nos dice el Catecismo Menor, es glorificar a Dios y gozarnos en Él, el propósito de Dios mismo es glorificarse a sí mismo, dar gloria a su nombre. Él diseñó todo con ese fin. Él envió a su Hijo, repito, no con el fin último de salvarte, sino con el fin último de dar gloria a su nombre. Y por medio de la salvación, Él da gloria a su nombre. Por medio de revelar a Dios el Padre a los pecadores y atraerlos al Padre por medio del perdón de sus pecados, Él los guía a ser adoradores. Que alaben y glorifiquen el nombre de Dios. El peligro de nosotros, el problema de nosotros, es que este evangelio nos molesta. Porque muchas veces anhelamos un evangelio donde nosotros seamos el centro. Cristo vino a salvarme. Cristo murió por ti. Cristo, es que tú eres una criatura muy especial. Es que tú eres la última Coca-Cola en el desierto. Tú eres tan especial que vino el Hijo de Dios a salvarte. Y ahí ya nos convertimos en idólatras, utilizando a Cristo. Ahora el centro de toda la salvación es el hombre. Ya lo cambiamos. Quitamos a Dios de su trono y pusimos al hombre. Oh, ¿es así? No, no es así. El Hijo de Dios vino con un propósito. A revelar a los hombres al Padre. A guiarnos al Padre. A hacer la voluntad del Padre. A dar gloria a su nombre. A dar gloria a su nombre. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creísteis en Dios. Y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza, y para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La salvación y el testimonio y la obra de Cristo es para que nosotros volvamos a Dios. Él nos vuelve a Dios, nos regresa a Dios, quita de en medio el pecado y nos vuelve a Dios. La Biblia muestra el plan de Dios, que es el de glorificar su nombre a través de la salvación de los pecadores, por nuestra unión con Cristo. Él vino a dar gloria, gloria al Padre, y vino a salvarnos para que pudiésemos dar nuevamente gloria a Dios. La razón por la que Dios creó todas las cosas es para manifestar su gloria y para exaltar a su Hijo, quien es la más clara y evidente revelación de Él mismo. Cuando Él exalta a su Hijo, porque Dios exalta a su Hijo, engrandece a su Hijo, le da un nombre sobre todo nombre. ¿Y a quién señala a su Hijo? A Él mismo. Revela a Dios el Padre. El engranaje central de toda la salvación es Cristo. Dios lo hizo así, porque Él revela en toda su mayor expresión a Dios Padre. 2 Corintios 4:4, el cual es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres recibir al Padre? Recibe a Cristo. ¿Quieres adorar a Dios? Adóralo a través de Cristo. Él es el centro de todo. O el texto que leía el pastor, Él es el centro de todo. Dios reunió todo en Él. Todo lo reunió en Él. Observen Filipenses 2, 9 al 11, como nos dice. Él es quien revela con mayor eficacia la gloria de Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Miren el fin. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Propósito final para gloria de Dios Padre. Cristo no vino para simplemente salvarnos y nos quedamos allí. No, vivimos, nacimos y fuimos salvos para gloria de Dios. Por eso las Escrituras nos animan y nos señalan, si comes o bebes, hazlo todo para la gloria de Dios. Si tú vives, hazlo para gloria de Él. Hacedlo todo como para el Señor. Es enfocándonos, porque el enfoque de Dios está muy claro. Él es el centro. El enfoque de Dios es muy sencillo. Él es el centro. Y Cristo ha venido a salvar a pecadores para volverlos al centro. Porque estamos más perdidos que el hijo Limbel. El hombre pecador, el hombre natural, se da gloria a sí mismo. Busca su gloria, no la gloria de Dios. No busca a Dios, aborrece a Dios, es enemigo de Dios. Es cuando Cristo entra en su vida, cuando el Espíritu Santo le regenera, cuando este hombre entonces está capacitado para ser un adorador, porque a los tales Dios busca. Para ser un adorador, que adora al Padre en espíritu y en verdad. Pero ese propósito fue preparado, encadenado, antes que el mundo fuese creado. Esta es la causa directa de la obra de salvación de los redimidos. La gloria de Dios. Hemos sido salvados para su gloria, pero también hemos sido creados para su gloria. Aunque tú, mi jovencito, no eres creyente, oye la esencia de tu nacimiento. Dios te hizo para su gloria. Si alguna vez te has preguntado, ¿para qué naciste en esta tierra? Naciste para la gloria de Dios. Guarda eso en tu mente y corazón para cuando lleguen tiempos difíciles y te preguntes a ti mismo, yo meto tanto la pata, ¿para qué que yo estoy en este mundo? Recuérdate que es para la gloria de Dios, pero necesitas a Jesucristo, porque sin Él es imposible llegar a Él. Es imposible llegar a Él. La causa final de nuestra salvación es la gloria de Dios. Y esto fue revelado a los hombres a partir del momento en que el hombre cayó, como decíamos Génesis 3:15. Dios los reveló entonces a los padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Los reveló a los profetas, Isaías, Jeremías. Y así Dios los reveló a un pueblo. Y de un hombre vino una nación, vino un pueblo, de un hombre vinieron 12 tribus. Y de esas 12 tribus Dios eligió una tribu, la tribu de Judá. Y de esa tribu de Judá, de todos sus hijos, eligió a un hombre, Isaí, para que su hijo menor fuera el rey de Israel. Y se le prometió a ese rey de Israel, el rey David, que de su descendencia nacería un rey que tendría un reino eterno. Un reino sin fin. Pero esas fueron las palabras, las mismas palabras que se le dijeron a Daniel. Cuando él le hacía entender a Nabucodonosor su sueño. Ese gran guerrero con la cabeza de oro eres tú. Y el pecho de plata, ese es otro reino que se levantará. Y luego vendrá otra parte de bronce. Y al final las piernas de barro y de hierro. Y luego se desprenderá una roca que chocará a ese guerrero y lo destruirá. El quinto reino, el reino de los cielos. Pero todo eso lo reveló el Señor a sus siervos, los escogidos. Esperando el día, la hora, el tiempo y el cumplimiento. ¿Para qué lo reveló Él? Para preparar a su pueblo. Para capacitar a su pueblo. Para que guardaran la verdad y esperaran el tiempo en que el Mesías o el Mesías llegara y salvara y los restaurara. Los discípulos estaban con ese anhelo todavía y en Hechos 1 dice, Señor, ¿y cuándo vas a restaurar? En Hechos 2, ¿cuándo vas a restaurar el trono de Israel? Era pensando en aquello que había dicho el profeta Daniel y otros profetas. ¿Cuándo lo vas a restaurar, Señor? Y la respuesta, a usted no le compete saber los tiempos ni las sazones. Estén tranquilos. A usted no le compete eso. Sin embargo, todo eso fue con un plan. El plan que estaba siguiendo nuestro Señor y Salvador, la gloria de Dios. Y con esos fines exaltó Dios Padre, exalta a su Hijo, revela a su Hijo, porque su Hijo revela con mayor claridad que la creación, revela con mayor claridad que lo que se le reveló a los padres. Revela con mayor claridad y mayor belleza lo que se le dijo a los profetas. Cristo mismo es Dios. Y Él viene, Él es la esencia misma del Padre. Y Él viene a revelar al Padre para que lleguemos a Él. Por lo tanto, cuando Dios salva a un pecador, es conforme a un plan. Y ya Dios dijo cuál es el plan. ¿Cuál es el plan? Su gloria. Su gloria. Él ha venido a revelar la gloria de Dios y a hacer posible que conozcamos a Dios. Dios, que el Señor Jesucristo vino a revelar la gloria de Dios y a hacer posible que nosotros pecadores que no podemos acercarnos a Dios, nos podamos acercar a Él. Entonces, ¿cómo podremos conocer el amor de Dios y ver esa gloria en dicho amor? Primera de Juan 4:9 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Quieres conocer el amor de Dios? No, no mires las estrellas. No, no mires un niño, un bebecito en los brazos. No, no mires el mar en su belleza, en su solaz o en su braveza. Mira a Cristo para que veas la gloria de Dios. Mira a Cristo, mira a Cristo. Pon tus ojos, tu corazón, tu mente, conócele. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Usted nunca va a encontrar la vida eterna mirando un bebecito. Qué tierno se ve el bebecito. Qué hermoso. Algunos viajarán y se irán a Estados Unidos para ver las cosas grandes, las cosas bellas, la grandeza, la creación de Dios. Yo no mencioné la catarata del Niágara, por eso la voy a mencionar otra vez. ¡La catarata del Niágara! Cuando conozco otra cosa la mencionaré. Pero hermano, mire, nada de eso revela a Dios. Como Cristo, no. Se queda corto, cortito. Cristo es la esencia misma del Padre. Es la luz del Evangelio que es revelada al corazón. ¿Cómo podemos notar, amados hermanos, Cristo no es solamente el único por el cual podemos recibir el don de amor de Dios. Es el único por el cual podemos llegar al Padre. Es el único por el cual podemos comprender y conocer a Dios. Él se ha revelado por medio de su Hijo. Es viendo la gloria de Cristo que podemos contemplar la santidad de Dios. Es por medio de la gloria de Cristo que podemos contemplar el amor de Dios. Por medio de Cristo que podemos contemplar la sabiduría, la misericordia, contemplar a Dios mismo. A tal punto que nosotros nos deleitemos solamente en Él. A tal punto que encontremos refugio y fortaleza solo en Él. A tal punto que seamos transformados a su semejanza. Es decir, que deseemos, debemos desear, debemos procurar todo esfuerzo para conocer más, más y más a Cristo. Pues al conocer a Cristo, conocemos al Padre. Al contemplar a Cristo, la gloria de Cristo se manifestaba en la cruz. Y no todo el mundo la podía ver. Un ladrón a la derecha la contempló. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cómo este hombre pudo entender eso en una cruz? Eso es solamente que Dios se lo revelara. Solamente. Esa palabra Cristo se la dije a Pedro. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro. Eso te lo reveló mi Padre. Hermanos, esa revelación del Padre a través de Cristo, solamente Dios puede darla a los hombres. Los hombres estamos cegados, no vemos ni entendemos. Cegados hasta que Dios, por medio de Cristo, se revela. ¡Wow! Yo fui a la muralla china, pero eso no era nada con referencia a Dios y Cristo. ¡Wow! Yo fui al mar Caribe y eso no es nada cuando Dios se aira. Yo fui al volcán tal y eso no es nada, esa lava no es nada. Cuando Dios derrama fuego de los cielos, como lo hizo a través del profeta. ¡Wow! ¡Cuán glorioso es mi Dios! ¡Cuán grande, cuán misericordioso, cuán compasivo es mi Dios! ¡Mira mi Dios, al soberano, al Rey de Reyes! Poniendo su mano sobre un leproso. Y era tan glorioso que la lepra no penetró a la mano de Él, sino que fue su gracia que penetró al leproso y lo sanó. Nada que él tocara lo podía hacer inmundo. Él era la verdad misma. la revelación de Dios, la luz, la imagen de Dios, imposible de contaminarse. Pero es quien más claro y evidentemente nos muestra, nos guía hacia Dios el Padre, a tener deleite y gozo en el Padre. Con mucha razón dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, no quitéis vuestros ojos de Jesús. Tú quieres ser salvo, pon tus ojos en Jesús. Mira a Jesús. Tú quieres permanecer en la fe, mira a Jesucristo. Quita tus ojos de los hombres. Ya está bueno de ser un mirón de hombres. Mira a Cristo. Es una frase, no simplemente para que rime. No quites los ojos de Jesús. Es la realidad de lo que Dios usará para darte fortaleza en medio de la prueba. Al mismo Señor y Salvador es quien debes de mirar. Es el único que podrá darte gozo en medio del sufrimiento. El mismo Señor y Salvador. Puesto los ojos en Jesús, Él es quien te ayudará a amar, a comprender, a exaltar, a alabar, a adorar a Dios con toda tu mente, tu alma y corazón. Al mirar a Cristo podremos conocer en todo su esplendor a nuestro Padre Celestial. Podremos amar a nuestro Padre Celestial. Podemos ser como Él, porque Cristo es la imagen o semejanza de Él. Algunas aplicaciones. Amado hermano, en vista de que el Evangelio son las buenas noticias y de que Cristo es el Evangelio, y en vista de que ese Evangelio ha venido a nosotros para nuestra salvación, pero con el fin último de que tú seas un adorador, un hombre que glorifique a Dios siempre, en todo lugar y en todo tiempo, procura mantener tus ojos en tu Señor. Mantente observando a Cristo. Conoce a Cristo a través de las Escrituras. Desde Génesis conoce a Cristo. Conoce a Cristo en el libro de Éxodo. Conoce a Cristo en el libro de Josué. En el libro de Crónicas. En el libro de Esdras. Conoce a Cristo en el libro de Apocalipsis. Conoce a Cristo en el libro de Judas. ¿Cuánto conoces a Cristo? ¿Lo conoces en el libro de Crónicas? ¿Nunca has visto a Cristo en el libro de Crónicas? ¿No has visto a Cristo en el libro de Jueces? ¿No has visto a Cristo en el libro de Samuel? Y si sigo preguntando, vamos a ser ignorantes todito de aquí. Yo soy un ignorante. Yo no he visto a Cristo en ninguno de esos libros. ¿Y cómo va a ser que nunca he visto a mi Salvador en ninguno de esos libros? Y Él se revela en todas las Escrituras. Yo soy un ignorante, yo tengo que fajarme a leer la Biblia. Tenemos una gran necesidad, hermano, de biblina. Estamos muy necesitados de biblina, que se nos inyecte biblina. Esa debilidad espiritual de los creyentes es falta de biblina. Falta de biblina. Falta de Biblia, 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 Biblia. Esa gran debilidad y esa falta de saber qué hacer. ¿Y por qué yo estoy aquí? Pastor, ayúdenme, porque estoy en una situación que no sé qué hacer. Oh, mi hermana, glorifica a Dios en esa situación. Vaya a las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? Glorifica a Dios. Ese es su fin. Amado hermano, entienda, su fin, su objetivo no es vivir de deleite en deleite, como un bohemio. Es vivir para la gloria de Dios. Para eso fue creado. Para eso fuiste creado. Para su gloria. Y para eso Cristo vino a salvarte, para su gloria. Es un propósito que tienen las Escrituras. Y un propósito que tenemos nosotros. Comemos, bebemos, jugamos, brincamos, saltamos, criamos, vivimos, nos enfermamos y morimos. Todo es para su gloria. que ese propósito te haga salirte del cuenco, del cajón, de la mayoría de cristianos que quieren vivir una vida sin Dios durante toda la semana. Que eso te dé el coraje de tú poder decir, yo y mi casa vamos a vivir para la gloria de Dios. ¿Qué implica eso? Ayúdame, evalúame, ayúdame para yo entender qué implica eso. ¿Qué implica yo vivir para la gloria de Dios en mi trabajo? Oh hermano, que tú seas justo. Que tú seas justo con tu empleador. Que tú seas justo con las personas a las que les pagas. Que no les robes. Que tú cumplas tu palabra. Obedecer las escrituras. Que tú te sometas a tus padres. Eso es vivir para la gloria de Dios. Que tú lo veas en Cristo. Que tú exaltes a Dios a través de tu amor a tu esposa. Que tú exaltes a Dios a través de tu respetar a tu marido. Eso es vivir para su gloria. Aquí no estamos llamando a que la gente deje lo que está haciendo y vengan todos los días a la iglesia y se pasen todo el día aquí cantando y alabando al Señor y leyendo las escrituras. Si comes o bebes o haces cualquier cosa, tú y yo nacimos con un propósito, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Pon eso delante de ti. Que el Señor te conceda, amado hermano, poner eso delante de ti. Joven que estás estudiando, que estás en la universidad o que estás en la escuela. El propósito de tus estudios no es hacerte dinero. Es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Sobrepasa el estándar de todos. El propósito de tu ser empleado, amado hermano, es la gloria de Dios. El propósito de tu ser esposa es la gloria de Dios. El propósito de tu ser hija es la gloria de Dios. Es lo que está en propósito ahí delante de Dios. Y por eso debes someterte a tus padres. Someterte a tus autoridades. Porque es la gloria de Dios lo que perseguimos. ¿Eso está claro en tu corazón, amado hermano? Cristo mismo vino a morir por causa de la gloria de Dios. Y Él nos salvó para la gloria de Dios. Para que fuésemos restaurados a ese propósito. Y ahora capacitados y restaurados, animados con el Espíritu Santo, que es el sello que nos ha sido dado por Dios para ese día de la redención que ya viene y se acerca. Nosotros, amados hermanos, estamos listos para vivir para su gloria. Amados hermanos, vivamos para la gloria de Dios. Animémonos, amonestémonos. Hey, cuidado, no digas eso. Eso no da gloria a Dios. ¿Por qué tú viniste el domingo? ¿Qué te pasó? Estaba enfermo, hermano. Ah, hermano, voy a orar por ti. O no, mira, me quedé en mi casa cogiendo fresco. Hermano, eso da gloria a Dios. Eso glorifica el nombre de Dios. Eso le dice a tus hijos y a tu esposa y a tu familia que en tu vida Dios está siendo glorificado. Cuando nosotros giramos las cosas y colocamos a Cristo en el centro y todo lo otro alrededor de Él, mire, todo toma su lugar perfectamente, como el sol. Usted deja el sol en su lugar, todos los planetas están en su lugar haciendo lo que deben de hacer. Quita el sol y ponga la luna. La palabra caos va a quedar corto en ese desastre. Ponga la tierra. Caos, destrozo, destrucción. Amado hermano, te exhorto a que te unas a aquel siervo de Dios anciano que se empantalonó delante de los hombres y mujeres de su generación y les diga, yo no sé a qué ustedes van a servir. Yo no sé a qué ustedes van a servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es vivir para la gloria de Dios.
yo en mi casa viéramos al Señor y él no le fue a pedir permiso a su mujer para eso. Él no le fue a pedir permiso a sus hijos. Ah, fulanito, tú no quieres la gloria de Dios aquí. Ah, pero mire, muy sencillo. Aquí en mi casa es la gloria de Dios lo que procuramos. Tú te podías a otra casa. Págate tu comida, págate tu agua, págate tu teléfono, págate tus estudios y págate tu comida. Porque en esta casa es la gloria de Dios lo que perseguimos. No perseguimos los aplausos, queremos a Dios siendo glorificado. Amados hermanos, si la gloria de Dios está en nuestra cabezota y en nuestro corazón, las cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar. Pero mientras sea tu hijito el centro de tu vida, te hará pasar mucha vergüenza. Porque no son tus hijos, es Dios. Mientras tu hijo consentido te esté avergonzando, Dios va a estar diciendo, te lo mereces. Porque no me diste la gloria. Se la diste a tu niño. Mientras coloquemos a otra persona en el cetro, en el trono de Dios, nos va a ir mal. Hermanos, nos va a ir mal. Nos va mal. Porque si Él no es el centro de nuestras vidas, nos va mal. Somos unos idólatras. Aunque tú vengas con toda tu familia bien vestidita, arregladita, y te sientes ahí a escuchar la palabra de Dios, eres un idólatra. Si tu vida no procura la gloria de Dios, eres un idólatra. Y tus hijos son unos idólatras. Si no buscan la gloria de Dios, ¿te has sentado y le has preguntado a tus hijos por qué estudian? ¿Por qué te estudian? Para ser una mujer del mañana. Es su idolatría, mi hija. El centro eres tú. Papi, ¿y tú por qué estudias? Cuando yo te haga así, está bien, enséñame entonces. ¿Y tú por qué estudias? Tú debes poder decirle, mi hija, no es evidente. ¿Para quién yo trabajo? Ah, papi, para el Señor. Tú lo dices cada rato. Ah, muy bien. ¿Para quién yo hago las cosas? Para el Señor. Ah, muy bien. Entonces, en conclusión, ¿para quién vive padre? Papi, para el Señor. Pues mírame a mí, imítame a mí, que yo imito a Cristo. Cristo vino para gloria de Dios. ¿Y sabe qué? Yo imito a Cristo. Imítame, mijo. Pero, amados hermanos, cuidado. Si nuestros hijos nos están imitando, y son unos idólatras, porque eso es lo que nosotros somos. Cuidado. Sus vidas pueden ser un espejo de lo que somos nosotros. Amigo que estás aquí, tú fuiste creado. Jovencita que estás aquí, tú fuiste creada para gloria de Dios. Joven que estás aquí, fuiste creado para gloria de Dios. ¿Vives para su gloria? Si no es así, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu idolatría. Eres un idólatra. Arrepiéntete de tu maldad. Porque tú conoces, has escuchado la palabra. Y si no te arrepientes, no hay esperanza para ti. Porque Él te creó para su gloria. Y hasta el momento en que tú no decidas, tomes la decisión por fe de entregar tu vida a Cristo, de confesar tu pecado, de clamar a Él en arrepentimiento, hasta ese día estás condenado. Ahora mismo estás condenado. Pero hay esperanza para ti. Ahora hay esperanza. Si decides tomar el camino estrecho, el camino angosto, la puerta estrecha, ahora hay esperanza. Si entregas tu vida al Señor, y comienzas a vivir para Él, para su gloria. Ahora hay esperanza. Tus padres han tomado ese camino. ¿Por qué te quedarás atrás? Tus padres han tomado el camino estrecho. ¿Por qué tú tomas el camino ancho? ¿Por qué si sigues el mal ejemplo del mundo? Tus padres han tomado su cruz y siguen en pos de Cristo. ¿Por qué tú te atreves a dejarla? Niña, niño, tus padres van de camino a ver al Padre, a Dios. Y tú, tu camino, ¿te lleva al infierno? Mi querido amigo, mi querido joven, no creas que estás seguro. Porque también los jóvenes parten de aquí a la eternidad. Mueren. Hoy es el día en que tú puedes entregar tu vida al Señor. Entrega tu vida al Señor. Y comienza a vivir para su gloria. Oremos. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte que tú nos bendigas y nos asistas por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu traiga un despertar en nuestras almas. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos al propósito por el cual hiciste todas las cosas. Guíanos hacia ese propósito a través de tu Hijo. Y sobre todo, concédenos conocerte más. Concédenos amarte más. Concédenos servirte más. Concédenos honrarte más a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Oh Padre, tú te has revelado gloriosamente por medio de Cristo. Revélate por medio de tu Espíritu a nuestros corazones. Abre el ojo, nuestros ojos del entendimiento. Revélate más, Señor, para tu gloria, para nuestro gozo y deleite en ti. Oh Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.